En este quinto y último episodio de la primera temporada de Carretera Destapada, tras las huellas de las conversaciones de paz en La Habana. En este episodio, Humberto de la Calle comienza su relato sobre cómo llegó a convertirse en el jefe negociador de la delegación del gobierno en el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la extinta guerrilla de las FARC. De la Calle comparte con Octavio una serie de anécdotas que develan la complejidad del conflicto armado en Colombia y sirven de preámbulo para lo que serán sus reflexiones posteriores acerca de su experiencia en La Habana durante 5 años de conversaciones con uno de los grupos armados más antiguos del continente. Carretera Destapada con Humberto de la Calle, un recorrido por los rincones de la historia reciente y la política colombiana.
Bueno, Humberto, hoy vamos a hablar del proceso de paz, pero antes de que la gente diga otra vez el acuerdo, hoy lo que vamos a hacer es conversar un poco más de la cotidianidad de ese proceso. Y yo quiero empezar preguntándole algo que me suscitó el interés en otra conversación que tuvimos aquí en el podcast. Ese primer intento suyo por negociar en el año 91, que además me contaba que el primer discurso fue un discurso de esperanza en ese momento y el último, el del cierre de la mesa, fue desesperanzador. ¿Cómo uno, o cómo usted más bien, 16 años después tal vez fue la cosa? Lo llama el presidente Santos, que además le pido que me cuente cómo fue eso, y usted decide apostarle otra vez al tema cuando fue un desencanto en su momento.
Es un poco todo esto medio paradójico. Usted ha puesto el dedo en la llaga porque esa experiencia del 91 pues simplemente no funcionó. Pero así no haya funcionado, quedó sembrada la semilla de la angustia de los colombianos, hombres, que llegó a tener uso de razón en Manizales. Bueno, hay quienes dicen que no tengo uso de razón todavía, ¿no? Desde el uso de razón hemos vivido en la violencia. Incluso Manizales era un medio remanso rodeado de violencia. De acuerdo. Porque era el Quindío, el occidente de Caldas, etc. Pero uno sí veía las fotografías en los periódicos de las volquetadas de cadáveres. De una sevicia. Usted seguramente no le tocó de manera directa, pero lo puede haber registrado. Existía una cosa que se llamaba el corte de franela.
Claro.
Que era abrir la tráquea, sacar por ahí la lengua. Perdón esta cosa que estoy diciendo para quienes nos siguen, pero es para mostrar lo que fue en términos de la barbaridad y del odio y el sectarismo más brutal. Luego, el impacto desde, los 7 años o 6 años en este joven, pues queda siempre como una especie de mezcla de estupor, pero también de esperanza, de esto tenemos que superarlo algún día. Son huellas que imborrables, que al mismo tiempo lo mueven a uno a tratar de ver cómo salimos de este embrollo. Yo tengo el recuerdo, en aquella época abrieron la línea de pasajeros del tren que iba de Bogotá a Santa Marta.
Sí.
Se fue, pues fue reinaugurada y había un autoferro y tenía ciertos lujos. Y bueno. Entonces mi hermano mayor que yo me dijo, viste, ¿por qué no nos vamos a Santa Marta a ver el mar? No habíamos visto el mar como León de Greiff.
Ajá.
Luego, pues era una invitación muy atractiva, pero pues éramos 2 jóvenes y yo prácticamente un niño. Para tomar el tren había que ir a La Dorada.
A La Dorada.
Entonces nos subimos en un bus, mi hermano y yo, y cuando estábamos llegando a Letras, mi hermano me dice, hermanito, métase la plata en las medias porque por aquí hay muchos fascinerosos y hay mucha violencia. Imagínese el cerebro de ese niño. Primero, una tontería de mi hermano, porque decir que la plata se salva si está en las medias, pues es francamente una ingenuidad. Pero segundo, son huellas que no se borran. Entonces, de alguna manera, pese a lo que pasó en el 91 en Caracas, pues uno sí seguía más o menos amarrados sentimental y emocionalmente a la idea de que esto había que superarlo, que realmente no tiene... Si alguna medio justificación hubo, que yo no creo. A mí me parece que la solución de los problemas sociales con la violencia, no, esa no es la receta. Pero con todo ese ideario revolucionario, pues todo eso se fue degradando y realmente había que sacar a Colombia de esa especie de hoyo negro en el que nos encontrábamos. Pero todo eso se fue diluyendo con el paso del tiempo. Como usted lo ha dicho muy bien, varios años después nos podemos ya concentrar en la invitación de Juan Manuel Santos para el ejercicio de La Habana. La cosa también fue medio paradójica y muy curiosa, porque un día yo había tenido relaciones personales y un poco políticas con Santos. Digo un poco, nunca fuimos compañeros de ninguna causa exactamente. Y incluso en algunas circunstancias más bien estábamos en posiciones diferentes. Y en lo personal, dijéramos que alguna relación...
Se encontraban por ahí ocasionalmente,
sí,
y tal.
Que no tenía nada de íntima ni nada que se parezca.
Sí.
Sin embargo, nos encontramos en algún sitio, ya él siendo presidente. Sí, yo no había participado en la campaña de Santos.
Que la memoria, perdón, me falló porque hice la cuenta mal. Dije 16 años y fueron más de 20, en realidad.
Ah, sí, sí, claro. Y a mí me sorprendió la cifra.
Sí. No, la suma estuvo muy mal.
Sí. Entonces, por ahí nos encontramos y Santos me dijo, necesito hablar con usted. En esa época yo estaba todo el tiempo dedicado a mi ejercicio profesional. Yo he entrado y he salido de la política. Yo no soy de los que dicen no soy político, porque pues eso casi que sería un acto de hipocresía. Lo que sí digo es que no soy político profesional, en el sentido de que yo no he tenido una ruta inamovible, ajá, que si no triunfo en política, la vida mía se acaba, ¿no? De hecho, he tenido como otras vidas y otras almas. Pero bueno, entonces me llama Santos y me dice, necesito hablar con usted. Y a mí me pareció una cosa absolutamente extraña. No teníamos realmente nada de qué hablar. Yo supuse que era algún tema profesional, que era algo de abogado. Y bueno, a lo mejor habrá alguna consulta o sí. Pero yo me desentendí rápidamente de eso. Y pasaron 2 o 3 semanas, no me acuerdo, cuando llegó un puente. Estamos hablando de agosto del 2012. Y me dijo, venga el lunes, era un lunes festivo, a la casa privada a las 5 de la tarde. Entonces allá llegué, siempre con la incógnita de qué se tratará. Bueno, se sirve el tinto, pregunta por la familia, lo obvio. Y empieza a hablarme de lo siguiente. Me dice, es que desde cuando me posesioné he pensado que la paz es necesaria y hemos tomado una serie de decisiones y en este momento hay algo en funcionamiento que es desconocido por el grueso de la opinión pública. Hay unas reuniones secretas en La Habana donde se está abriendo camino para dar comienzo a una fase pública de negociación. Entonces yo, para mis adentros, decía, ¿sí será que este señor sabe con quién está hablando?
Sí.
Yo no tengo nada que ver con eso. Como decimos en Navidad en mi barrio, decíamos allá en Manizales, ¿dónde va a caer este globito?
Ajá, tal cual.
Y luego fue más o menos contándome los pasos que se habían dado hasta cuando me dice, bueno, entonces estas conversaciones secretas van a terminar pronto, en pocos días. Y allí va a surgir pues la obligación para ambas partes de conformar una delegación. Y en mi caso yo quiero que usted sea quien presida la delegación del gobierno. Para mí fue absolutamente sorpresivo.
Sí.
Me parecía un poco inverosímil. Tenía la tentación de no darle crédito a eso, pero pues me lo estaba diciendo. Y además la condición de jefe, que incluso yo al principio pensé, bueno, eso debe ser un poco retórico. Y resultó cierto, ¿no? Dijéramos.
Sí, fue así.
Así fue. Y cuando me hace el ofrecimiento, entonces quedo un poco perplejo. Y más o menos esto ya lo he contado otras veces, el protocolo habitual en estos tipos de ofrecimientos es decir, déjemelo pensar.
Claro.
Voy a consultar con la almohada o con la señora o con la familia. Entonces yo pensé seguir ese camino habitual, pero ahí vino una voz interior y me dijo, no, pero estamos hablando de la paz de Colombia. Por mucho que esto sea muy difícil, porque siempre hay una dosis de pesimismo, decir, no, es arreglar, hacer un negocio de paz con las FARC debe ser realmente imposible. Pero me parecía que yo no me podía negar.
Sí.
Y entonces no opté por el camino de la dilación, sino que de inmediato le dije, sí, yo acepto. Y quedé absolutamente anonadado. Necesitaba hacer un gran esfuerzo de actualización con el gobierno de qué era lo que venía sucediendo 6 meses antes en La Habana. Y luego, ya por la circunvalar, regresando a mi casa, dije, ahora verá yo contarle a mi familia y en particular a mi señora que me voy para La Habana. ¿Cómo lo tomará? Esto, yo tomé una decisión aquí unilateral. Pues no, yo llegué a mi casa, conté y al contrario, lo que hubo fue un apoyo total de los hijos y de mi esposa y cierto alboroso, pues, porque era, dijéramos, un reconocimiento. Claro que hay que hacer una matización, porque en ese entonces todavía creíamos que la negociación podía ser breve.
Hasta ¿El cálculo era cuál?
No, pues una cosa dramática y es que el presidente Santos alcanzó a hablar de noviembre del 2012 y estamos hablando de agosto.
De agosto.
Pero con el argumento de que como se había convenido la agenda, que era muy concreta,
ya,
que es un hecho totalmente distinto a los anteriores, pues que eso era rápido. Hasta el punto de yo, que estaba en mi oficina de abogado, pues dije, no, yo voy a La Habana y vuelvo y sigo con
mis tareas. Y arranca el 2013 otra vez con lo mío.
Sí, yo nunca pensé estar allí un largo tiempo, ni funcionario público, ni nada que se le parezca. Repito que siempre apoyo de la familia y de mi esposa durante todo el tiempo indeclinable, que se convirtió casi en 5 años. Y fue, dijéramos, una etapa muy angustiosa, con una enorme remuneración espiritual, llamémosla así, cuando la palabra remuneración puede inducir error. Más bien, lo que quiero decir es la satisfacción del deber cumplido y de haber logrado el propósito del acuerdo. Una mezcla de alegrías y angustias y preocupaciones, pero algo que yo de todos modos hoy recuerdo con gran cariño y con devoción y con la convicción absoluta. Yo no me arrepiento de una sola letra de lo que acordamos, ni de uno solo de los acontecimientos y las decisiones que tomamos. Luego, para mí es una etapa muy importante de mi vida y el tiempo empleado allí es de los momentos más fértiles de lo que puede significar la vida mía en este país.
Bueno, y entonces usted acepta, le iba a preguntar algo rápido y es, usted ha tenido relación con muchos presidentes de Colombia en distintos momentos, cuando uno le hacen un ofrecimiento de esos, digamos, no se estila ni siquiera preguntar, ¿y por qué yo? ¿O usted le preguntó al presidente Santos por qué usted?
Le dije por qué no debía ser y ahora le cuento por qué.
Ah, ok.
Pero antes me retrotraigo a una conversación con César Gaviria, siendo presidente César Gaviria. Este es algo que ya he contado por ahí en alguna publicación, pero vale la pena para quienes nos están siguiendo. César Gaviria se posesionó de la presidencia. Con César Gaviria había relaciones en la cercanía de Caldas y Risaralda. Y algunas personas familiares de César Gaviria con quienes yo trabajé, como Fortunato Gaviria, que fue gobernador de Caldas. Luego, dijéramos, había cierto conocimiento, pero tampoco...
una estrecha relación, pues.
Una estrecha relación y, además, tampoco había participado realmente en la campaña de César Gaviria.
Ok.
Cuando se posesiona, me recibo una llamada de Palacio y me dice que el presidente lo necesita para... Entonces paso al teléfono y me dice, yo estoy aquí en la oficina y necesito hablar con usted. Y yo, por casualidad, estaba en la alcaldía,
sí,
en un tema precisamente profesional. Entonces le dije, no, pues yo estoy aquí a dos cuadras. Y me dijo, no, pues véngase ya. Yo llegué a la oficina y entonces Gaviria me dijo lo siguiente. Me dijo, usted se habrá enterado de que hubo la séptima papeleta, que se está trabajando en una constituyente. Yo en la campaña acogí esa idea. Luego estamos en un proceso de acuerdos con los partidos que conducirán a que haya un proyecto unificado de constitución, de reforma constitucional. Era el momento en que hablábamos de reforma,
sí,
no de una nueva constitución. Y yo quiero que usted sea mi representante personal en esa comisión. Igualmente yo quedé absolutamente anonadado. Pues. Entonces empezamos a trabajar en eso hasta cuando la Corte Suprema, que era la que hacía la guarda de la Constitución en aquel entonces, dictó una sentencia diciendo... ¿Constituyente? ¿Quieren constituyente? Constituyente sí, pero soberana. O sea, la idea de que había un proyecto oficial convenido por las fuerzas políticas se cayó. En ese momento incluso yo le dije a Gaviria, bueno, entonces yo me voy porque aquí se acabó el oficio.
Sí.
Dijo, no, quédese, que de todos modos el gobierno tiene que presentar su proyecto, usted siga alentándolo, etcétera, y trabajando con el grupo muy destacado de juristas jóvenes. Y seguimos en esa tarea que era, además, con la disciplina que le imprime César Gaviria a sus actividades. Eso era como en el colegio, porque era una hora de discusión, 15 de recreo, y eso era matemático. Cuando llegaba la hora del recreo, interrumpía al que estuviera hablando y íbamos a descansar.
A descansar.
En una de estas reuniones fue en Hato Grande, al norte de Bogotá, en esa hacienda. Hacienda, no, pues esa finca que pertenece al gobierno. Y los más jóvenes se fueron a jugar fútbol y César Gaviria y yo empezamos a caminar por el jardín. Entonces me dijo, ¿oíste de la calle? Él me dice a mí de la calle. ¿Y quién podrá ser el ministro de gobierno? ¿Y por qué hablar usted de ministro? Y dijo, no, porque el actual ministro, que ha sido muy útil para configurar la coalición de gobierno, pues en los temas constitucionales él mismo dice que debe retirarse y yo creo que esto no es tanto una cosa de políticos, sino aquí vendrán 6 meses de discusión que va a ser preponderantemente académica. Entonces, ¿qué nombres se le ocurren a usted? Entonces yo di los 5 o 6 nombres obvios,
sí,
dentro de la escena política. Y al final me dijo... Bueno, están esos nombres y estás tú. Entonces yo quedé absolutamente desconcertado. Yo no le dije nada porque supuse que era que había entendido mal.
Ya.
No me pasaba por la cabeza que yo pudiera ser ministro de gobierno. Llegué a mi casa y le comenté eso a mi señora. Mira lo que me pasó. Dijo, usted es que es bobo, hombre. ¿Cómo va a ser ministro usted? Usted no tiene ropa para eso.
Le dijo la esposa en
sí,
el momento.
Sí, me dijo, ¿cómo se le ocurre? Eso fue, ¿quién sabe qué oyó usted? Entonces yo nuevamente me olvidé de eso.
Sí.
Juro que es verdad lo que estoy diciendo. Yo olvidé eso. Dije, no, eso realmente no puede ser. Entonces, por allá a los 15 días, en otro momento de descanso, me dijo, de modo que yo le ofrezco a usted el Ministerio de Gobierno y usted ni siquiera me dice nada.
Y se hace loco.
Y entonces yo le dije, no, pero es que yo no entendí eso. Y me dijo, pero claro. Y dije, no, pero usted está loco, hombre. ¿Cómo se le ocurre? Yo no soy el hombre para eso. Y me repitió, me dijo, no. Es que esta etapa va a ser muy distinta. Y el ministerio, para un político tradicional, eso no... Lo rebasan los acontecimientos. Se necesita una cosa fresca y con sentido académico, etcétera. Bueno, para abreviar, yo terminé aceptando y me posesioné en el ministerio, como ya lo habíamos dicho en otra ocasión.
Sí.
Eso para decir que generalmente a mí me sorprenden esos ofrecimientos. Pero cuando Santos me propuso esto, yo no le dije por qué yo, sino por qué yo creía que no debía ser.
Okay.
Y le dije lo siguiente, le dije, mire, cuando yo era ministro en el gobierno de Pastrana, hubo el secuestro de unos congresistas por cuenta del señor Carlos Castaño, de las autodefensas. Varios congresistas de la costa fueron secuestrados. Al principio incluso la gente no le dio como mucha credibilidad al riesgo del secuestro mismo. Yo tengo clarísimo que fui a Montería a hablar con los familiares de las víctimas y estaban relativamente tranquilos. Decían, bueno, no, pues es las autodefensas de Carlos Castaño. Se suponía que era algo para algún mensaje. O
sí.
Rápidamente se fue deteriorando la situación hasta cuando llegaron ya francas amenazas. Y la tesis de Castaño fue, si no viene el ministro del Interior, o sea, este ciudadano que, ajá, le habla, yo os voy a ejecutar a estos señores. Entonces parecía absolutamente desmesurado y tal. Pero sucede que tuvimos informaciones fidedignas y muy serias. Por un lado, el defensor del pueblo nos dijo, préstele atención como gobierno a esto, que es en serio. Ustedes tienen encima una enorme responsabilidad. Y si no atienden esto, esa responsabilidad va a caer sobre ustedes si hay una desgracia. Y lo mismo el procurador Jaime Bernal Cuellar.
Sí.
Entonces ya se prendieron las alarmas. Y lo que insistía Carlos Castaño era que yo tenía que ir. Hubo un momento en que ya decidimos con el presidente y el gobierno que era inevitable. Pero como se podía malinterpretar esa visita y darle un cierto sentido de reconocimiento político a las autodefensas, lo cual era inaceptable, y como estaba en marcha el Caguán, era la zona desmilitarizada del Caguán con la guerrilla, pues el paso era muy complejo, porque la guerrilla venía sosteniendo que lo que impedía un acuerdo con el gobierno era que el paramilitarismo estaba vivo.
Ya.
Y que el establecimiento no quería liquidar el fenómeno paramilitar.
Y ese secuestro, perdón, lo interrumpo, Humberto, de Carlos Castaño, los congresistas, ¿coincide en tiempo con la idea de la zona de despeje del ELN en el sur de Bolívar?
Claro.
Ok.
Son fenómenos allí colindantes, sí.
Ok.
Bueno, entonces, para que no se interpretara como un acto de reconocimiento político o cuasi reconocimiento político,
sí,
y para acentuar el carácter humanitario de la ida de un ministro, decidimos incorporar al embajador de España, que se llamaba Yago Pico de Coaña,
uh-huh,
quien fue con una consejera de la Embajada Española y un delegado de la Conferencia Episcopal, que también nos acompañó a nombre de la Iglesia, para que quedara claro que la idea era el rescate de los congresistas. Y además ya había una especie de comunicación a través de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, que por estar allí cerca del sitio, pues tenía acceso. Entonces se mandó la siguiente advertencia. El ministro va a ir, pero no hablará. Simplemente va y recibe a los congresistas. Pues, bueno, así se hizo. A las 5:30 de la mañana o 6, esta delegación que ya mencioné, llegamos a un aeropuerto al lado del Dorado, donde salen estas avionetas privadas,
ajá,
para aterrizar en un aeropuerto que hay en Santa Rosa, en el sur de Bolívar. Y arrancamos. Pero en el camino resultó que le advierten al piloto que estaban haciendo unas obras en la pista y que por lo tanto no podía aterrizar allí. Entonces aterrizamos en Barranca Bermeja y la primera reacción de Castaño fue decir, esto es una trampa, yo voy a ejecutar uno de estos congresistas. Entonces hubo que decirle a la delegada del pueblo, de la Defensoría, que se llevara a alguien de las autodefensas para que verificara que estaban en obras en la pista, y la respuesta vino a la hora o algo así, donde Castaño dijo, sí, efectivamente, es verdad. Entonces, lo que hay es que viajar en helicóptero, y así se hizo. Bueno, logramos salir,
sí,
en la segunda etapa hasta llegar allá. Antes había ocurrido algo muy simpático. Cuando llegamos a ese aeropuerto, estaba otro avión asignado a Camilo Gómez que iba para el Caguán, con periodistas.
Ok.
Y entonces estaba el periodista Caballero de RCN, que luego falleció, por cierto. Entonces se confundió y me abordó y me dijo, ¿y usted qué es lo que va a hacer en el Caguán? Entonces le dije, no, yo voy a otra cosa.
Otra cosa.
Y entonces el señor, con olfato periodístico, se fue a la oficina ahí del aeropuerto y dijo, ¿para dónde va otro avión? Entonces le dijeron que para el norte. Bueno, para resumir, terminó dando la primicia de que nosotros íbamos a encontrarnos, ajá, con Carlos Castaño, hasta el punto de que cuando estábamos en un galpón en Barranca Bermeja, esperando para lo del helicóptero, yo vi una cámara de televisión por el techo. Luego ya incluso había imágenes de nosotros haciendo en camino a lo de Castaño, que era obviamente lo contrario de lo que queríamos.
Claro.
Pero bueno, allá llegamos, me recogió un joven en una camioneta blindada,
sí,
un joven de acento caribeño. Entonces salimos, yo iba sentado en el asiento del copiloto y de pronto me dice, doctor, iba a escribir el segundo tomo de su libro de instrumentos negociables, bueno, de títulos valores se llamaban en ese entonces.
Ajá.
Quedé totalmente sorprendido y dije, pero ¿qué es esto? Y me dijo, no, es que yo he sido alumno suyo.
¿Cómo?
Esto es realmente increíble. El señor que le manejaba la camioneta con la que nos recogió Carlos Castaño había sido alumno mío en la Universidad del Rosario. Bueno, entonces ahí empezamos una conversación trivial.
Sí.
Hasta que llegamos a un río, que creo que se llama el río Inimea, y pasamos el puente, y el puente estaba cubierto de banderas blancas y banderas de Colombia mezcladas.
Sí.
Y una gran pancarta que decía, todos somos autodefensas.
Ok.
Entonces yo le pregunté al joven este, le dije, ¿y este qué río es? Y me dijo, doctor, a partir de ahora le recomiendo que no me hable y no le voy a contestar nada. Y en efecto, ahí entramos en una zona y empezamos a ver soldados en los alrededores de la carretera.
Sí.
Algunos subidos en un árbol con unas prendas militares impecables y unas armas absolutamente asombrosas. Y cada vez el camino más deteriorado, pues, más, sí, carretera de penetración.
Más espesa la cosa.
Cuando tengo que decir una cosa, realmente donde ya nos bajamos a hablar con las autodefensas no era propiamente una selva tampoco. Era
ya
alejado, con una vía muy precaria, pero vía. O sea, y ahí, ajá, estaba. Entonces, pues saludamos y yo le dije, señor Castaño, venimos a recoger los congresistas, que aparecieron algunos de ellos. Nos abrazamos, alguno lloró. Pero entonces Castaño dijo, yo fui notificado, señor ministro, de que usted no va a hablar. Y dije, sí, esta es una misión humanitaria. Y él dijo, yo la reconozco como tal. Usted no va a hablar, acepto, pero yo sí voy a hablar. Siéntense. Entonces nos tenían unas sillas ahí. Y habló muy largo rato,
sí,
con una retórica que los que vivieron esa época la recordarán, una enorme habilidad de palabra. Pero yo, uno siempre mantenía la duda de si era un discurso aprendido,
ya
memorizado, pero rápidamente me di cuenta que no, y vi que tenía muñeca política, porque ocurrió un hecho absolutamente inverosímil. Él empezó con una narrativa justificando la revolución antisubversiva,
sí,
la subversión antisubversiva, que era lo que él sostenía en defensa de la democracia para acabar con la guerrilla, y sostenía cosas como estas. Decía, ustedes me reclaman lo de derechos humanos, si nos uniformamos todos, la guerrilla y nosotros, yo respeto los derechos humanos, pero es que cuando yo ejecuto un civil, esos no son civiles, son milicianos. Y esta es la guerra, y aquí, con las normas vigentes, el Estado colombiano va a perder la guerra con la guerrilla. La única solución de Colombia es la subversión antisubversiva por fuera de los cánones del derecho humanitario. Y cuando terminemos la guerra, nos volvemos a regresamos a los derechos humanos y al derecho humanitario.
Okay.
Pero ahora no. Y de pronto mencionó unos cooperantes españoles que habían fallecido en el Chocó, en el río Atrato, en una confrontación con las autodefensas. Entonces, el señor embajador de España, con una valentía absolutamente inverosímil, lo interrumpió y dijo, señor Castaño, ese no fue ningún encuentro producto de la guerra. Esos señores, mis compatriotas, murieron porque usted los asesinó. Entonces yo dije, aquí vamos a morir todos. Sí,
sí.
Entonces Castaño, ahí es donde yo descubrí que sí tenía cierta agilidad para moverse. Bueno, señor embajador, pues yo respeto sus ideas, pero eso no fue lo que ocurrió. Pero está bien, entonces voy a investigar eso. Y yo dije, bueno, se tranquilizó.
Ajá.
No, fue peor, porque le dijo, señor Castaño, usted no tiene que investigar nada. Aquí quien investiga es el Estado colombiano. Luego, a mí no me venga, como embajador de España, le tengo que reclamar a usted que no le reconozco ninguna capacidad de investigación. Usted lo que tiene es que entregar a esos señores para que los juzgue el Estado colombiano. Nuevamente, crisis. Pero ahí aligeró el paso Castaño y dijo, bueno, pero yo quiero seguir. Y mostró, repito, como cierta flexibilidad. Bueno, al final de su intervención, yo salí con algunos de los secuestrados.
Sí.
Porque otros iban a ser entregados al otro día. Y llegamos allá a la pista del aeropuerto, donde no había posibilidad de que aterrizara la avioneta. Y el helicóptero se había ido. Entonces llegamos allá y no había transporte. Nos dijeron, no. El helicóptero no se había ido, sino que ya eran como las 5:30 de la tarde y ya había entrado la hora de restricción del vuelo nocturno. Entonces el helicóptero dijo, yo no puedo salir, yo me tengo que quedar aquí porque me quitan la licencia, yo ya no puedo volar.
Sí.
Bueno, esto sí pues es una tragedia. Imagínese uno en zona al lado de los autodefensas.
Claro.
Y tenerse que quedar ahí en Santa Rosa una noche. Bueno, momento en el cual se oyó el ruido de un motor de una avionetica monomotor.
Sí.
Que esa sí logró entrar porque las obras estaban siendo ejecutadas en la cabecera de la pista. Entonces entró y yo me le arrimé al piloto. Y le dije, ¿usted a qué viene? Dijo, no, vengo por una enferma. Voy a recoger una enferma. Y le dije, no, que estamos varados aquí. Y dijo, no, yo no puedo hacer nada. A mí me contrataron para esa enferma. Pero pues esperé a ver. Al rato la enferma no apareció. Entonces yo fui y le dije, le contrato la avioneta para que nos lleve a Barranca.
Sí.
Y él dijo, pero ¿y quién me paga? Le dije, no, pues es que yo soy el ministro del Interior. Sí, pero ¿cómo hacemos? Le dije, yo le escribo en un papel. Y en efecto.
¿Le escribió en un papel?
Como una especie de pagaré, sí.
Ajá.
Por cierto, nunca fue a reclamar su plata.
¿Ah, no?
No. Pero allí logramos salir y aterrizar en Barranca con los secuestrados, quienes me pidieron, y tenían razón, dice, ahora no nos lleve a Bogotá, que es para donde usted va, repártanos a cada uno en nuestras sedes.
Entonces,
yo recorrí toda esa noche montado en una avioneta en Santa Marta, en Montería, repartiendo
a los congresistas.
Y llegué como a las 3 de la mañana pues a mi casa con la satisfacción de la misión cumplida. Entonces, recobro para donde
iba. Volvemos a la conversación con Santos.
Entonces le dije a Santos, yo no soy la persona para eso, para negociar con la guerrilla, porque a raíz de este viaje, el señor Alfonso Cano, comandante de las FARC, suspendió las reuniones en el Caguán con el gobierno. Hubo una suspensión de las conversaciones.
Temporal.
Como retaliación o protesta, porque el ministro este que le habla fue a hablar con Carlos Castaño. Entonces le dije a Santos, esto es lo peor, ese es un desafío a la guerrilla, yo no soy el hombre para eso. Y Santos me dijo, oyéndolo me convenzo más de que usted es el hombre. Entonces le dije, bueno, pues yo le acepto, pero le advertí que eso puede ser un problema.
Que había ese precedente, pues, importante.
Entonces dijéramos que esa es la escena del comienzo de ese periplo que a mí me enorgullece tanto, de las conversaciones en La Habana. Sí.
Esta es una excelente primera parte de muchas otras que vamos a hacer, porque imagínense, si solamente en la primera conversación nos entretuvimos tanto hablando de la, pues desde toda la historia que hay.
Sí,
que cada cosa tiene una causa.
Es correcto.
Y aquí nos la ayudó usted a desenredar bastante bien. No conocía yo pues ese incidente con las autodefensas, ni esas conversaciones suyas pues allá monte adentro con Carlos Castaño.
Incluso un ONG española después atacó al embajador en España cuando ya había salido de Colombia.
Sí.
Tratando de decir que había ido a hablar con Carlos Castaño. El embajador Yago Pico de Coaña me llamó y yo tuve que hacer una declaración pública explicando todo esto, que fue incluso publicada en la revista Semana detalladamente y salvando, dijéramos, el papel del embajador y de la embajada, porque, reiteramos, esto fue un contacto humanitario que además permitió que regresaran con vida los secuestrados.
Está muy buena la primera parte. Nos vemos para la segunda, para la tercera,
perfecto,
para la cuarta.
Muy bien. Mil gracias, Octavio.
Gracias, Humberto.
Hasta el próximo cruce. Esto es Carretera Destapada, por los recovecos de la historia y la política de Colombia.
Carretera Destapada, con Humberto de la Calle y Octavio Galvis Villegas, fue grabado en los estudios de Fiona Records. Música de María Linares, edición de Jesús Vargas. Producción y asesoría de contenidos, Pilar Acosta y Beatriz Gallego. Si tiene algún comentario, escríbanos a carreteradestapadapodcast@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos.